Bien, hermanos, pues buenas tardes a todos, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a la sala de charlas bíblicas. Hoy estamos a 12 de enero del año 2009. Bien, pues hoy no hay un tema en concreto para compartir con vosotros, simplemente vamos a estudiar unos cuantos pasajes bíblicos, hermanos. Vamos primero a pedir la ayuda a nuestro Dios, a nuestro amado Padre Celestial, para que nos ayude a comprender su santa palabra, los pasajes bíblicos que hoy vamos a estudiar, hermanos. Bien, pues estamos en la sala, el hermano Antonio, la hermana Cari, el hermano Daniel, el hermano Enrique, la hermana Georgina y Rafael, el hermano Juan, el hermano Ramón, y luego no sé si entrará alguno más, hermanos, pero bueno, estos son los que estamos de momento en la sala. Y bueno, sin contar, también se me ha olvidado la familia del hermano Antonio, Georgina y Rafael también. Bien, pues vamos a pedir a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios Supremo, que nos abra la mente para poder entender bien los textos bíblicos que vamos a estudiar, hermanos. Alzamos nuestras manos al cielo en señal de rogativa y te pedimos, Padre nuestro que estás en el cielo, que nos abras la mente para poder entender tu santa palabra, Padre Celestial. Señor, gracias por habernos permitido reunirnos una vez más aquí en esta sala cibernética de charlas bíblicas, de estudios bíblicos, para poder compartir con otros hermanos y para poder edificarnos en la fe, en nuestra santa fe. Señor, sigue bendiciendo a cada uno de los hermanos y hermanas que hoy se han reunido, que hemos entrado aquí en la sala bíblica, para que podamos seguir creciendo en el conocimiento y en la gracia, Señor. Padre Celestial, guíanos como siempre, guíanos con tu Espíritu a toda la verdad. Porque si tú no nos guías hacia la verdad, entonces jamás podremos conocer realmente la verdad. Así que gracias, Señor, por ese Espíritu Santo, por ese poder que nos guía al conocimiento de toda la verdad. Tu palabra es verdad, Señor, y gracias al estudio de tu palabra podemos conocer lo que tú nos has revelado, Padre Santo. Gracias, Padre, por todo, por tu infinita misericordia. Gracias por el amor tuyo y tu misericordia que vemos cada día desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, Padre Celestial. Gracias por todo. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues vamos a hacer un estudio bíblico de varios pasajes. Los pasajes bíblicos que vamos a estudiar, que voy a compartir con vosotros, son los siguientes. En primer lugar, vamos a estudiar el pasaje de Hechos, capítulo 7, versos 30 al 34. Seguidamente, Éxodo, que es un pasaje paralelo. Éxodo, capítulo 3, versos 2 al 7. Seguidamente, vamos a estudiar una gran profecía de la Biblia que se encuentra en el libro de Zacarías, capítulo 14. Que seguramente es una profecía que conocéis perfectamente. Es una profecía impresionante, de las más grandes que existen en la Biblia. Vamos a estudiar un poquito también brevemente el pasaje de 6, unas palabras de Jesús que se encuentran en el capítulo 6 de Juan, versos 38 y 42. Y también voy a compartir con vosotros un poquito quién era ese señor que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Bien, pues vamos, ese es el tema, esos son los textos bíblicos que voy a compartir con vosotros, que vamos a estudiar. Así que si tenéis por ahí la Biblia, abridla en primer lugar en Hechos, capítulo 7, versos 30 al 34. Bien, hermanos, pues dice en este texto, en este importante texto, quien está hablando es Esteban. Esteban fue el primer mártir cristiano ahí de la iglesia de Jerusalén. Poco después de que muriera Jesús y que resucitara, pues Esteban fue el primer mártir. Pues bien, Esteban, justo antes de morir apedreado por los judíos fanáticos, pues dijo estas palabras. Esto es parte del discurso, solamente voy a hacer una selección, parte del discurso de Esteban justo antes de morir. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y, acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés temblando no se atrevió a mirar, y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Pues como podéis ver, hermanos, en este impresionante pasaje, en estas palabras de Esteban, se dice bien clarito que un ángel, es decir, un mensajero, la palabra ángel significa mensajero, procede de la palabra hebrea malak, que significa sencillamente mensajero. Pues bien, este mensajero, este ángel, se apareció a Moisés en medio de una zarza de fuego, una zarza ardía, pero no se consumía esa zarza. Si os fijáis bien, resulta que ese texto dice bien clarito que ese ángel que se apareció a Moisés en medio de la zarza es llamado el Señor. Y no solo se dice que ese ángel especial es el Señor, sino que además también dice que ese ángel era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Os habéis dado cuenta? Al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob se le llama ángel, se le llama un ángel. Al Señor se le llama ángel. El texto es más claro que el agua pura. Este ángel, o este Dios, este Señor, había descendido del cielo a la tierra y se apareció ahí a Moisés en medio de esa zarza ardiente. Por lo tanto, hermanos, ahí lo tenemos bien clarito. Ese ángel no era un simple ángel como otro cualquiera, no era un simple ángel más, sino que era un ángel muy especial. Se le llama el Señor a este ángel. Y además también se le llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y este Señor Dios fue visto por Moisés. Fue visto por Moisés. Se apareció a Moisés y fue visto por él. Pues bien, hermanos, vamos a leer ahora el pasaje paralelo que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, y que aún nos da mucha más luz. Vamos a leer este pasaje. Bien, hermanos, vamos a leer el pasaje paralelo que se encuentra, como he dicho, en Éxodo capítulo 3, versos 2 al 7. Y se le apareció el ángel de Yahvé en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Yahvé que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Yahvé: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. ¿Os fijáis bien en este pasaje, hermanos? Este texto es tremendamente importante y además es fascinante este pasaje. Esteban dijo que, ahí en ese pasaje del capítulo 7 de Hechos, que leímos al principio, Esteban dijo que fue un ángel quien se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Pero resulta que en este pasaje de Éxodo, capítulo 3, verso 2 al 7, se dice bien clarito que ese ángel era el ángel de Yahvé. Pero no solo eso, si seguís leyendo veréis que a ese ángel de Yahvé también se le llama Yahvé. Es decir, el nombre de Yahvé está en este ángel especial. Pero no solamente eso, resulta que a este ángel especial, que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, también se le llama Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero no solo esto, hermanos, resulta que el pasaje también dice bien clarito que Moisés miró a este Dios y le entró miedo. Él tuvo miedo de mirar a este Dios y por eso es que cubrió su rostro con sus manos. Ahora bien, hermanos, en este pasaje, en el pasaje de Hechos, capítulo 7, Esteban dijo bien clarito que este Dios, que este Dios ángel, que se apareció a Moisés en medio de la zarza, era el Señor. Y alguno tal vez crea que fue el Dios Padre quien se apareció a Moisés en medio de esta zarza de fuego. Pues eso no es cierto, no es así, no fue el Dios Padre quien se apareció a Moisés. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás. Esto ya lo hablamos ayer en la sala, la charla de ayer. Al Dios Padre nadie le vio jamás, como dice, leemos por ejemplo en Juan 1.18 y en otros pasajes. Por lo tanto, hermanos, ¿quién era ese Dios, ese ángel que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente? ¿Quién era este Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Pues sencillamente era el Señor, el Señor. ¿Y qué Señor? Pues sencillamente era Jesús, fue Jesús en su preexistencia divina. Vamos a leer, por ejemplo, en dos pasajes del apóstol Pablo, donde a Jesús se le llama bien clarito el Señor. Este mismo título divino que se le da al Padre, también lo tiene el Hijo. Se le llama el Señor. Vamos a Romanos capítulo 10, verso 9, o a Filipenses capítulo 2, verso 11. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y en Filipenses 2:11 dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Por lo tanto, hermanos, como podéis ver, Jesús es el Señor. Y fue este Señor, según leemos ahí en ese pasaje de Hechos 7, esas palabras de Esteban, fue este Señor quien se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Repito, no fue el Dios Padre, no fue el Señor Padre, no fue el Señor Supremo, porque al Dios Padre nadie le vio jamás. Este ángel, este Señor, repito, el que se apareció a Moisés, era el segundo Señor, es decir, el Señor Jesucristo. Y si este Señor era el ángel de Yahvé, como dice el texto ese de Éxodo 3 que hemos leído, era el ángel de Yahvé quien se apareció ahí a Moisés en medio de la zarza, entonces resulta, hermanos, que Jesús era ese ángel de Yahvé. El Señor Jesús en su preexistencia divina era este ángel, este mensajero. Repito, hermanos, que esto quede claro, la palabra ángel y mensajero es lo mismo, significa mensajero. Jesús es el mensajero especial de Dios, el Dios Padre. Por lo tanto, Jesús es un ángel, ¿eh? Jesús es un ángel, el Señor Jesús es un ángel, pero un ángel muy especial, es el principal mensajero de Dios, es el principal ángel de Dios. Jesús era ese ángel de Yahvé que se apareció a Moisés en medio de la zarza. Y de esto no hay ninguna duda, hermanos, ya que si no era el Dios Padre quien se apareció a Moisés en medio de esa zarza ardiente, pues solamente podía ser el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús, hermanos, en su preexistencia divina, porque Jesús ya existía como un ser divino, ya existía antes de nacer como hombre, esto lo enseña bien claro el Nuevo Testamento. El propio Jesús dijo que había descendido del cielo, y si él descendió del cielo es porque él ya existía en el cielo, ya estaba en el cielo antes de descender a la tierra. Y por ejemplo, en el capítulo 17 de Juan, verso 5, el Señor Jesús dijo bien clarito: Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, el Señor Jesús ya existía juntamente con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Y este Señor Jesús, en su preexistencia divina, era el que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Mirad, hermanos, los que niegan, hay mucha gente que niegan que Jesús era ese ángel de Yahvé que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Pues estas personas tienen un inmenso problema. ¿Y por qué? Y un problema además muy difícil de resolver, prácticamente irresoluble. ¿Por qué? Porque si según ellos, ese ángel especial de Yahvé, ese Señor que se apareció a Moisés en medio de la zarza, no era el Señor Jesús en su preexistencia divina, pues ¿quién era entonces? ¿Quién era? Un simple ángel, pues no puede ser, hermanos. No puede ser un simple ángel, ya que a ningún ángel común en la Biblia se le llama el Señor, ni tampoco se le llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Solamente a un ángel de Dios, a un ángel muy especial de Dios, se le llama así. Se le llama el Señor y se le llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Solamente a uno. Por lo tanto, hermanos, ese Señor Dios, llamado el ángel de Yahvé, que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, no era uno más de los ángeles de Dios, sino que era un ángel muy especial de Dios, el principal mensajero de Dios, el principal ángel de Dios, el cual tiene el nombre de su padre, tiene el nombre de Yahvé. ¿Por qué? porque este ángel tiene ese nombre del Dios Padre, porque el nombre del Padre está en él. El nombre del Dios Padre que lleve está en este ángel especial. Vamos a leer el pasaje que se encuentra en el libro del Éxodo, capítulo 23, versos 20-21, que dice lo siguiente. He aquí yo envío mi ángel, fijaos, está hablando el Dios Padre, y dice que enviaría su ángel, un ángel muy especial. He aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. Y dice seguidamente, porque mi nombre está en él. ¿Esto qué significa? Porque sencillamente este ángel especial enviado por el Padre se llama igual que el Padre Celestial. El nombre del Padre está en él, se llama exactamente igual que su Padre Celestial, se llama Yahvé. El Dios Padre, como podéis ver, tiene un mensajero, un ángel, un malak, el más importante de todos. No es como el resto de los ángeles, no es como los demás ángeles de Dios, ya que este mensajero especial, este ángel especial, tiene el nombre de Yahvé, es decir, se llama igual que su Padre Celestial, se llama igual que su Padre Yahvé. Lo cual demuestra, hermanos, pues de forma irrefutable, la existencia de dos entidades divinas, de dos personas divinas llamadas Yahvé. Uno es el Yahvé mayor, el Padre mayor, como hablábamos ayer en la charla de ayer, el Yahvé mayor, y el otro es el Yahvé menor, el otro señor, el señor menor, el cual era quien se aparecía a los seres humanos. Fue este señor menor, este Yahvé menor, quien se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Por lo tanto, aquí lo tenéis bien claro, hermanos, en estos pasajes bíblicos, la existencia de estas dos entidades, de estas dos personas divinas llamadas Yahvé. Y que la cristiandad iglesiera, la cristiandad apóstata en general, pues rechaza olímpicamente esta clara enseñanza bíblica. Bien, pues ahora vamos a analizar otro pasaje bíblico, que es la famosa profecía del libro de Zacarías, capítulo 14 de Zacarías. Vamos a analizar un poquito brevemente esta profecía. Voy a demostrar en este estudio de Zacarías 14 que Jesús, el Señor Jesús, es ese Señor Yahvé mencionado en esta profecía de Zacarías 14. Se encuentra en el capítulo 14, versos 2 al 5 y también el verso 9. Vamos a leer este texto. Dice lo siguiente esta profecía. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto de la ciudad no será cortado de la ciudad. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Yahvé y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies, está hablando de los pies de Yahvé, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Fal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto de los días de Uzías, rey de Judá. Y dice ahora, y vendrá Yahvé mi Dios, y con él todos los santos. Y luego dice el verso 9, y Yahvé será el rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahvé será uno, y uno será su nombre. Bien, pues ¿qué es lo que enseña esta profecía de Zacarías 14, hermanos? El texto dice bien clarito que todas las naciones se van a reunir para luchar contra Yahvé. Y entonces, aquí evidentemente, pues está refiriendo a la famosa batalla de Armagedón, que ya estudiamos cuando estudiamos el otro día el libro del Apocalipsis, en el capítulo 19. Y entonces va a salir Yahvé. Él va a venir del cielo, vendrá el Señor Yahvé con todos sus ángeles y va a luchar contra esas naciones enemigas que estarán ahí reunidas para luchar contra él. ¿Y quién va a cumplir esta gran profecía de Zacarías 14? Pues sencillamente la va a cumplir Jesús, el Señor, el emperador del universo, que es Jesús, el Mesías. será el quien vendrá del cielo para luchar contra esos ejércitos enemigos, contra esas naciones reunidas ahí en Armagedón. La famosa batalla de Armagedón, que se encuentra en el capítulo 19, versos 19 al 21 del Apocalipsis. Por lo tanto, hermanos, fijaos cómo en esta profecía de Zacarías 14 al Señor Jesús se le llama, ¿cómo se le llama? Se le llama Yahvé. Pero la profecía de Zacarías, esta 14 del capítulo 14, dice aún más. Está diciendo bien claro que entonces va a salir el Señor Yahvé y va a descender del cielo. Va a descender del cielo y va a poner sus pies, ¿dónde? Dice que los pondrá en el monte de los olivos. Cuando sus pies toquen este monte de los olivos, cuando el Señor descienda del cielo, levitando, va a poner sus pies sobre el monte de los olivos, y entonces habrá un terremoto, y este monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, se va a partir por la mitad, y va a formar en medio un gran valle. Y dice la profecía de Zacarías 14, que entonces vendrá el Señor Yahvé a la tierra con todos sus santos. Como veis, pues dice la profecía que vendrá el Señor Yahvé a la tierra con todos sus santos. ¿Y quién vendrá a la tierra con todos sus santos, según el Nuevo Testamento? Pues en primer lugar, recordemos que Jesús se fue al cielo ¿desde qué monte? ¿Desde dónde ascendió Jesús al cielo, a su Padre? Pues ascendió, desde el monte de los Olivos. Desde la cima del monte de los Olivos, esto lo podéis leer en Hechos capítulo 1, versos 1 al 12. Estaban los apóstoles ahí en el monte de los Olivos y entonces apareció una nube en el cielo, una nube voladora celestial, y Jesús comenzó a levitar, fue elevándose al cielo hasta que fue recibido por esta nube voladora y desapareció de la vista de sus discípulos. Esto es lo que dice en Hechos capítulo 1, versos 1 al 12. Desde ahí, desde ese monte de los Olivos que está enfrente de Jerusalén. Y Jesús dijo bien clarito que Él vendrá del cielo con todos sus santos. Esto lo podéis leer en Mateo 25, verso 31. Por lo tanto, hermanos, cuando Zacarías 14, la profecía de Zacarías 14, dice que el Señor Yahvé vendrá del cielo con todos sus santos, obviamente se está refiriendo al Señor Jesús. Fijaos cómo Zacarías 14 le llama Yahvé. El Señor Jesús es el Señor Yahvé, se le llama Yahvé. Él es el Yahvé, evidentemente no es el Yahvé Padre, no es el Yahvé Mayor, no es el Yahvé Supremo, sino que es el segundo Yahvé. Este segundo Señor que vendrá del cielo con todos sus santos. Va a descender a la tierra para reinar sobre la tierra. Pero aún hay más, hermanos. La profecía esa de Zacarías 14 dice que cuando el Señor Yahvé venga a la tierra con todos sus santos, entonces Él va a ser el Rey sobre toda la tierra, como dice Zacarías 14, versos 9 y verso 16. Pues bien, si nos vamos al pasaje de Mateo capítulo 25, versos 31 al 46, en ese texto dijo Jesús que cuando Él venga del cielo con todos sus santos, Él será el Rey sobre toda la tierra. Por lo tanto, hermanos, la gran profecía de Zacarías 14 de forma clara, lo demuestra de forma clara y absoluta, que Jesús es este Señor Yahvé que vendrá del cielo. Evidentemente el segundo Yahvé, el Yahvé menor, no el Yahvé Padre, porque el Yahvé Padre no vendrá a la tierra con todos sus santos, sino que será el Señor Jesús. Recordemos ayer, cuando estuvimos en la charla de ayer, en el debate de ayer con Óscar, pues demostré claramente que el Dios, el Señor Yahvé, que hablaba a los padres por medio de los profetas, era el Padre, era el Dios Padre. Esto lo vimos en el pasaje de Hebreos, capítulo 1, versos 1 y 2. Pero cuando Yahvé se aparecía a los seres humanos, no era el Dios Padre quien se aparecía, sino que era el Señor Jesús. Era el segundo Yahvé. Este segundo Señor, recordemos que la Biblia habla claramente de dos señores. Esto muchos iglesieros lo niegan, pero la Biblia es bien clarita, habla de dos señores. Como dijo el rey David, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Como podéis ver, ahí se menciona a los dos señores, al Señor Supremo, que es el Padre, y al segundo Señor, que es el Señor Jesús. Pues bien, en esta profecía de Zacarías 14, será, el segundo Señor, es decir, Jesús, quien vendrá del cielo para reinar sobre toda la tierra. Y fijaos que este segundo Señor también tiene el nombre de Yahvé. Se le llama claramente en Zacarías 14, Yahvé. y vendrá el Señor Yahvé, vendrá Yahvé, y con él todos sus santos. Él será el rey sobre toda la tierra y comenzará a gobernar todas las naciones con justicia. Por lo tanto, repito, hermanos, esto demuestra de forma clara e irrefutable que Jesús tiene el nombre de Yahvé. Él es el segundo Yahvé, el segundo Señor que se apareció a Moisés en medio de esa zarza ardiente. Él es el Señor Yahvé que vendrá del cielo para luchar ahí en la famosa batalla de Armagedón contra los ejércitos de la tierra aliados a la bestia. Aquellos que niegan esto, que niegan que Jesús es el segundo Yahvé, es el segundo Señor, y que Él es el enviado, que Él es el ángel, el enviado, el mensajero del Señor Supremo, que es el Padre, pues sencillamente están rechazando esta clara enseñanza de las Sagradas Escrituras, tanto del Tanaj, es decir, del Antiguo Testamento, como del Nuevo Testamento. La Biblia, hermanos, hermanas, es muy clara cuando enseña la existencia de estas dos personas divinas, de estos dos dioses, de estos dos señores llamados Yahvé. Los dos, repito, el Padre y el Hijo se llaman Yahvé. Estos dos dioses forman un Elohim, forman una unidad familiar, un Elohim, el Elohim de Israel. Tanto el Padre como el Hijo son llamados el Dios de Israel. El Padre, el Dios Padre, como vimos ayer, es llamado el Dios de Israel, Él es el Dios de Israel. Y Jesús, el Hijo de Dios, también es llamado el Dios de Israel, el Señor, el segundo Señor, evidentemente. Como dijo David, el rey David, dijo el Señor a mi Señor. Ambos señores forman una perfecta unidad familiar, una unidad compuesta, tal como dijo el propio Jesús en Juan 10:30, que es lo que dijo: yo y el Padre somos uno. Aquí la palabra uno, cuando dijo Jesús uno, es la palabra hebrea ejad, que significa, se puede traducir también como una unidad compuesta. El primer Yahvé, como he dicho, el Yahvé mayor, es el Dios Padre, es el Dios invisible. ¿Por qué se le llama en la Biblia al Padre el Dios invisible? Esto lo expliqué ayer. Porque el Dios Padre jamás fue visto por ningún ser humano. Esto lo leemos, por ejemplo, en Juan capítulo 1, verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el segundo Yahvé, es el segundo Señor. Jesús es el Yahvé menor. Él es el ángel de Yahvé que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente y que también se apareció a otros muchos santos varones de Dios. Este Señor Yahvé, el Señor Jesús, en su preexistencia divina. Él existía como ser divino, antes de nacer como hombre, antes de venir a la tierra, antes de descender del cielo, y Él se aparecía a los seres humanos. Siglos después, pues este verbo de Dios, este ángel especial de Dios, pues descendió del cielo en forma de hombre. Esto lo dijo el propio Jesús. Si leéis ahí en Juan capítulo 6, verso 38 y verso 42, Jesús dijo: he descendido del cielo. He descendido del cielo. ¿Qué significa esto? Pues, hermanos, si Jesús dijo que descendió del cielo, es porque Él estaba en el cielo antes de descender a la tierra. Nadie puede descender de un lugar si primero no estaba en ese lugar. Por ejemplo, si vosotros estáis en la tercera planta de un edificio y descendéis a la primera planta, es porque antes vosotros estabais en la tercera planta, ¿verdad? Por lo tanto, si Jesús dijo que Él descendió del cielo, es porque Él existía como ser divino en el cielo, antes de descender a la tierra. Luego Jesús se hizo hombre, se despojó de su gloria, de su divinidad, este verbo de Dios, este verbo divino, y se hizo carne. Aquel verbo fue hecho carne, fue hecho hombre, y habitó entre nosotros, como podemos leer en Juan capítulo 1, verso 1 y verso 14. Este verbo es divino. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con el Dios, y el verbo era Dios, era un ser divino, un ser poderoso. Y luego dice el verso 14 que este verbo divino, se hizo hombre, se hizo carne y puso su morada entre nosotros, su tabernáculo, su tabernáculo entre nosotros, se hizo hombre mortal y hizo morada con nosotros para poder morir, para poder dar su vida por nosotros. Y por eso, hermanos, es que Jesús pidió al Padre que le glorificara con aquella gloria que tenía con Él antes de la fundación del mundo. Esto lo podéis leer en Juan capítulo 17, verso 5, un texto bien clarito que demuestra sin ninguna duda en las propias palabras de Jesús, su preexistencia divina. Él ya existía, repito, juntamente con el Dios Padre, y Jesús tenía gloria antes de que el mundo fuera creado. Por lo tanto, hermanos, los falsos maestros que están negando esta gran verdad bíblica que estoy exponiendo, es decir, la preexistencia divina de Jesús, pues están rechazando las palabras del propio Jesús, del Mesías, y además le están acusando de ser un embustero. Estos falsos maestros se llaman de diferentes nombres, se llaman unitarios, se llaman ebionitas, judaizantes. Todos estos falsos maestros rechazan esta verdad bíblica de que Jesús existía como un ser divino y de que Él descendió del cielo. Rechazan estas palabras de Jesús y por lo tanto están llamando mentiroso al propio Hijo de Dios, al propio Jesús. Bien, hermanos, pues esto es de momento lo que quería compartir con vosotros. Ya mañana pues haremos otro estudio bíblico de algún otro pasaje de las Sagradas Escrituras. Si queréis aportar ya algo vosotros, queréis añadir algo más, comentarios, pues podéis activar ya los micrófonos y podéis compartir lo que queráis.
Perdón, ¿en qué capítulo está David que dice el Señor de mi Señor?
El texto este de dijo el Señor a mi Señor, pues se encuentra, espera que ahora te lo digo, hermano Rafael, se encuentra, por ejemplo, en Mateo capítulo 22, verso 44, en Marcos capítulo 12, verso 36, en Lucas capítulo 20, verso 42, o en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 34. Vamos a leer, por ejemplo, Lucas 20, 42. Dice lo siguiente. Pues el mismo, está hablando Jesús, y dice, pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor, como entonces es su hijo. Aquí fijaos como el rey David proféticamente está hablando de los dos señores de Israel, estos dos dioses de Israel, los dos señores de Israel, que son el Padre y el Hijo, porque quien se sentó a la diestra de Dios, sabéis que fue Jesús. Jesús, después de ascender al cielo, dice el Evangelio que se sentó a la diestra de Dios. Por lo tanto, Jesús estaba hablando de Jesús. Perdón, el rey David estaba hablando de Jesús cuando dijo esas palabras. De los dos señores, del Padre y del Hijo, porque dice, dijo el Señor, es decir, el Padre, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Es una gran profecía del rey David, impresionante, que es repetida, es mencionada varias veces en el Nuevo Testamento. Cuando algo se repite en el Nuevo Testamento, cuando algo se repite en la Biblia, significa que es muy importante para nosotros. En este caso se repite estas palabras del rey David, se repiten al menos cuatro veces en el Nuevo Testamento.
Está claro eso, hermano Tito, está clarito.
Bueno, aquí por ejemplo en el chat, Óscar está citando unos pasajes de la Biblia, por ejemplo Deuteronomio, capítulo 32, verso 39. Ved ahora que yo soy, y conmigo no hay más dioses. Yo hago morir y hago vivir, yo quiero y también sano, yo hiero y también sano, no hay quien pueda librar de mi mano. Aquí evidentemente cuando dice este pasaje que con él no hay más dioses, está refiriendo a dioses falsos, a los dioses de las naciones paganas. No están evidentemente con el Señor Yahvé, conmigo no hay más dioses. Si leemos el contexto veremos que se está refiriendo a los dioses falsos de las religiones paganas. Pero evidentemente ese pasaje no sirve para decir que no existan dos dioses. La Biblia, como he demostrado en este estudio bíblico, demuestra claramente la existencia de dos señores, dos dioses o señores, que es lo mismo, que son el Padre y el Hijo. ¿Vale? Esto lo enseña claramente la Escritura. Sencillamente, pues en este punto, Óscar no cree las Escrituras, no cree en este pasaje. Cuando dice el rey David, dijo el Señor a mi Señor, pues Óscar no cree en esas palabras, no cree en ese texto bíblico. Sin embargo, ahí se enseña claramente la existencia de los dos señores, el Padre y el Hijo.
Hermano Tito, no comprendo. ¿Qué es lo que no cree el hermano Oscar?
Sí, estaba diciendo que Óscar no cree que existan dos señores, dos dioses. Eso no lo cree Óscar. Sin embargo, la escritura es bien clara en demostrar la existencia de dos señores, dos dioses, que son el Padre y el Hijo. Ya he citado ese pasaje del rey David, esa profecía. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Yo no sé cómo Oscar entenderá ese pasaje del profeta del rey David, cómo entenderá esas palabras, pero desde luego son bien claras de entender, son bien sencillas de entender. A ver, hermano Rafael, se te oye muy mal. Se te oye muy mal, ¿eh? No se te entiende.
¿Sí, me oyes ahora?
Sí, ahora parece que un poquito mejor.
Sí, que decía que, bueno, que entonces el hermano Oscar que lo explique a su manera, o no sé, para ver si lo podemos entender entonces, pero yo veo que está claro aquí ahora mismo.
Sí, Oscar, si estás escuchando, a ver, ¿tú cómo entiendes esas palabras del rey David? Si dijo el Señor a mi Señor, ¿tú cómo entiendes ese texto? Y no nos vengas, no, brevemente, explícame ese texto, no te vayas por los cerros de Úbeda, sino a ver, ¿tú cómo entiendes esas palabras del rey David? Dijo el Señor a mi Señor, brevemente.
Es profecía que se cumplió en la venida del Cristo. Simplemente es profecía en el cumplimiento del Cristo, en su venida, nada más.
Sí, pero la pregunta que yo te hago, ¿de cuántos señores está hablando ese pasaje? ¿A cuántos señores menciona?
Dos señores.
Dos, pues ya está.
Pero en el Antiguo Testamento no aparecen dos señores.
¿Cómo que no?
Solamente ese texto.
Y cuando se habla del ángel de Yahvé, al cual se le llama Señor, se le llama el Señor, ahí se habla de dos señores.
¿Es el único que ha hablado desde el principio de su creación Dios?
Dios el Padre. Dios el Padre, Oscar, Dios el Padre es el que hablaba a los profetas, a Israel, ¿Y el Señor Yahvé que se aparecía a los seres humanos, quién era entonces?
Es el Dios Padre, no hay otro.
Pero vamos a ver, si al Dios Padre nadie le vio jamás, ¿cómo se iba a aparecer Oscar el Dios Padre? A ver, desactiva el micrófono, Oscar, porque si no, no nos entendemos. Si al Dios Padre nunca se apareció a los seres humanos, nadie le vio jamás, ¿cómo es que dices tú que se aparecía al Dios Padre? ¿De dónde sacas ese disparate de que era el Dios Padre quien se aparecía a los seres humanos? Si Juan 1.18 dice que al Dios Padre nadie le vio jamás, no lo entiendes.
Mira, hermano, solamente eso lo sabemos nada más en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento jamás aparece, sino el único Padre que hablaba.
Vamos a ver, pero respóndeme a lo que te estoy diciendo. Vamos a ver, ¿tú entiendes lo que yo estoy diciendo? Tú estás diciendo, has dicho que fue el Dios Padre quien se aparecía a los seres humanos, que fue visto por los seres humanos. Pero yo te estoy diciendo que al Dios Padre nadie le vio jamás, es lo que dice la Biblia. ¿Quién era ese Señor Yahvé? Por lo tanto, el Señor Yahvé que se aparecía a los seres humanos, el que se aparecía, se dejaba ver, ¿quién era?
La Escritura dice que era el ángel de Jehová.
Claro.
El ángel de Yahvé.
Claro.
Porque
claro.
Yahvé es el Señor creado y creador. Es según la escritura en Isaías, si lo menciona.
¿Cómo que el Señor Yahvé es el ser creado? ¿Cómo que fue creado Yahvé? Pero ¿cómo va a ser creado? ¿Cómo va a ser creado el Señor Yahvé?
La escritura dice, antes de mí no fue formado ningún dios. Así que vemos que él fue formado para ser dios, el creador.
¡Qué disparate! ¿Pero dónde dice ese pasaje que si el Señor Yahvé es eterno, cómo que el Señor Yahvé va a ser creado? ¿Cómo Dios va a ser creado? No digas disparates, hombre, Oscar. Cada día dice más disparate.
Mira, hermano, es eterno. Fue creado antes del tiempo.
¿Pero cómo el Señor
fue creado?
¿Pero cómo el Señor va a ser creado? ¿De dónde sacas tú que Dios va a ser creado? La Biblia nunca dice que Dios fuera creado. ¿Cómo Dios va a ser creado? Fue Dios el que creó todas las cosas. ¿Cómo Dios va a ser creado?
Dice, antes de mí no fue formado ningún Dios, ni lo será.
Claro, pero ese texto no dice que Dios fuera creado. Simplemente dice que no fue creado ningún otro Dios antes de él. Lo que está enseñando ese pasaje precisamente es que Dios es eterno. Tú no entiendes ese pasaje.
Pero fíjate,
lo
que hermano, enseña, dice que fue formado, dice.
No, ahí no dice que Dios fuera creado, que Dios fuera formado. Eso te lo inventas tú. Tú es que lees los pasajes bíblicos al revés, Oscar. Tú entiendes los pasajes bíblicos totalmente al revés. No los entiendes en una palabra.
antes de mí no fue formado ningún dios ni lo será después de mí.
Pero que ese texto no dice que Dios fuera creado, hombre. Ese texto no lo dice.
Así como Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra.
Sí.
Él, no dice, él fue formado, hecho luz. Por eso cuando viene el Cristo dice la luz entre los hombres.
Pues, que sí, hombre, pero que ese texto no dice que Dios fuera creado, que el Señor fuera creado. Eso te lo inventas tú.
Formado,
Dios que va a ser creado, hombre. Dios que va a ser formado.
Es formado y a la vez formador del hombre Adán.
Es que el Señor no... Pero vamos a ver, Óscar, vamos a ver. Si Juan 1:1 dice que el Verbo, o sea, Jesús, ya existía antes del principio, antes de que Dios creara todas las cosas. El Verbo ya existía, nunca fue creado. ¿De dónde sacas esa tontería de que el Verbo fue creado por Dios?
Mira, hermano, dice principio. Todo principio tiene principio.
El principio de la creación de Dios. También al Dios Padre se le llama el principio, el alfa y la omega, el principio y el fin. Vamos a ver, Óscar, a ver, utiliza el cerebro, mira. Cierra un momento, corta el micrófono un momento. Mira, cierra un micrófono un momento. En la Biblia, en el Apocalipsis capítulo 1, verso 8, al Dios Padre se le llama el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. O sea que tú me estás diciendo entonces que el Dios Padre, el creador de todas las cosas, el Dios Supremo, el Padre, fue creado, porque también se le llama el principio.
Padre Yahvé de los ejércitos, el que aparece como el ángel de Yahvé, él es creado, es formado.
No, tú no, o no me oyes o no te enteras de lo que estoy diciendo. Yo no estoy hablando de Jesús, estoy hablando del Dios Padre, el Padre de Cristo. En Apocalipsis 1:8 se habla del Dios Todopoderoso que es el Padre. Y dice, se le llama el Alfa y la Omega, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, verso 8. Está hablando del Dios Padre.
Pero mira, hermano, una vez que se dice que tiene principio, es el principio, el primero.
Que tú no sabes lo que significa la frase el principio y el fin. O sea, que tú me estás diciendo, nos estás diciendo a todos que el Dios Padre, el Todopoderoso, fue creado, no existió, hubo un momento en que no existía el Dios Padre. Hombre, vete a decir disparates a otro lugar. Va a decir tonterías ahora de que el Dios Padre fue creado.
Hermano, pero estamos hablando del Antiguo Testamento.
Bueno, ya el domingo que viene seguiremos con el debate, porque estoy harto ya de la cantidad de disparates que dices, Óscar. El domingo que viene seguiremos con el debate. Adelante, Ramón. Sí, Ramón, adelante.
Dios le bendiga, hermano. Estoy 100% de acuerdo con usted. Yo con todo mi corazón y con toda seguridad puedo decir, y dijo Dios a mi Dios, siéntate a mi diestra.
Claro.
Entonces, de acuerdo a como dice la Escritura, los mismos apóstoles entendieron la enseñanza de Cristo, que dice 1 Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, si los apóstoles reciben esa enseñanza del Señor y Dios acepta que se le llame Dios por los mismos apóstoles, la enseñanza que ellos dan y que ellos dieron es exactamente concuerda con la que usted mismo está dando. Entonces, yo estoy de acuerdo con una persona que está hablando de Dios conforme a las Escrituras y no conforme a como es enseñado o fuesen enseñados por alguna denominación cristiana. Entonces, somos nosotros quienes debemos de discernir los espíritus que entienden verdaderamente las Escrituras y los que no entienden las Escrituras. Es mi poca participación, hermano, solamente para respaldar, ¿verdad?, lo que usted está enseñando. 100% de acuerdo con usted. Dios le bendiga mucho y que Dios dé entendimiento, así como dice el apóstol Juan, que vino Jesús a darnos el entendimiento. Espero que cada uno de los que estamos en la santa verdad rezamos el entendimiento de nuestro Dios. Amén.
Muy bien. Así sea, hermano Ramón. Ahora que ha mencionado el pasaje de 1 de Juan, capítulo 5, verso 20, quiero deciros, hermanos, que mañana vamos a hacer un estudio bíblico de ese importante pasaje de 1 de Juan, capítulo 5, verso 20. Es uno, juntamente con la parábola del rico Lázaro, es uno de los pasajes bíblicos más pervertidos y deformados de toda la cristiandad. Es uno de los pasajes bíblicos peor entendidos de todos. Vamos a hacer mañana un estudio bíblico que es lo que realmente enseña el pasaje de Primera de Juan, capítulo 5, verso 20. Vamos a ver quién es ese verdadero Dios y la vida eterna, de quién habla ese pasaje, de quiénes hablan. Esto lo veremos mañana cuando hagamos ese estudio bíblico, hermanos. Os invito a que estéis mañana en la sala porque va a ser un estudio bíblico importante.
Bueno, quería citar algunas... Y ese es, por supuesto, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Luego el otro pasaje es Hechos, capítulo 7, verso 56, y donde Esteban habla acerca de lo que está viendo en los momentos previos a su muerte, y dice que ve al Hijo del Hombre, es decir, a Jesús, que está a la derecha de Dios el Padre. Claramente los identifica a ellos dos.
Claro, claro.
Y bueno, por supuesto, recordar que el Salmo que tú has citado, donde David dice, dijo el Señor a mi Señor, se encuentra en el Salmo 110, verso 1, el cual también es citado, ese Salmo 110, verso 1, es citado por nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos, por ahí por el capítulo 12, y en los versos 35 en adelante, y ahí da una explicación, nuestro Señor Jesucristo da una explicación a quienes estaba él conversando, con los que estaba conversando, y es una explicación muy clara. O sea, yo sin profundidad teológica lo puedo entender que simplemente está hablando de dos señores, está hablando de nuestro Señor Jesucristo y de su Padre. Y David, yo veo a David no complicándose la existencia con esta situación. Simplemente David dice muy claramente, bueno, yo tengo la Biblia en papel de la Reina Valera del 60, y ahí dice Jehová dice a mi Señor, pero ya sabemos que la palabra Jehová es Yhweh dijo a mi Señor, o el Señor dijo a mi Señor. Se ven claramente dos señores identificados.
Claro.
Y nos entristece realmente escuchar a Oscar y ver que no, como que no quiere aceptar. O sea, aunque él dice que es el único texto que hay en la Biblia, sin embargo, este es uno de los muchísimos que hay y que habla claramente de los dos señores, el claro. Señor Yhweh mayor y el Señor Jesucristo como Yhweh menor.
Claro.
Paso palabra.
Efectivamente, está claro. Por ejemplo, hay pasajes en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde al Dios Padre se le llama el Señor se le llama al Padre. Jesús mismamente llamó al Dios Padre el Señor, cuando fue tentado por Satanás en el desierto, ¿qué es lo que dijo Jesús? Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Es decir, que Jesús habló de un Señor supremo, que es el Padre Celestial. Pero en la Biblia Jesús también es llamado el Señor. Evidentemente es un Señor menor, con menor autoridad que el Padre, porque el Padre es el Dios del Hijo, ya lo estuvimos viendo. El Padre es la autoridad suprema, es la cabeza de Cristo, igual que el varón es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza de la iglesia y el Padre es la cabeza de Cristo. Y cuando habla de cabeza se está refiriendo a jefatura, a jefe, autoridad. El Padre, el Dios Padre, es el jefe de Cristo. La autoridad tiene autoridad el Padre sobre el Hijo tiene autoridad sobre su iglesia, el varón tiene autoridad sobre su esposa. Por lo tanto, hay un orden jerárquico perfecto. Primero está el Dios supremo, que es el Padre, después Jesús, después el varón y después la mujer. Ese es el orden jerárquico establecido por Dios, hermanos. Adelante, hermano.
Yo quería aportar, recordar una vez más, a ver si así el hermano Oscar a lo mejor pues se resiste menos a lo mejor a esta interpretación que estamos barajando, ¿no? Y es recordar, que la palabra Ejad es una unidad compuesta, ¿no? Como estudiamos el otro día. Entonces, no creo, claro, yo creo que la discusión se puede, entre vosotros dos, se puede solventar de alguna manera. Si uno renuncia de alguna manera a hacer demasiado hincapié de alguna manera en una diferenciación entre dos dioses, que a fin de cuentas la misma palabra ha querido, aunque sean dos diferentes, los ha querido unir de alguna manera, ¿no? En una unidad, aunque sea compuesta. Y por otra parte, renunciar a un monoteísmo exclusivista, ¿no?
Exactamente.
Por su otra parte, me parece. Yo creo que el hebreo está bien utilizado y es sencillo. Si utilizamos simplemente, recordamos que Elohim es Dios en plural y que Ejad es una unidad, pero es una unidad plural, pues yo creo que ya no hay muchos problemas, ¿no? Lo único que a lo mejor uno hace más en algo y el otro ya se resiste y puede llegar a decir tonterías que están fuera de contexto, pero vamos.
Hay que aclarar, hermano Daniel, la palabra hebrea Ejad. La palabra hebrea Ejad efectivamente se puede traducir como una unidad compuesta. Por ejemplo, cuando Jesús dijo dejará el hombre a su madre, a su padre y a su madre, y se unirá y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Ahí la palabra utilizada por Jesús es Ejad, que puede ser traducida por unidad compuesta. Pero también la palabra hebrea Ejad se puede referir a una unidad simple. Todo depende del contexto. En la Biblia también, repito, la palabra Ejad se utiliza en expresiones para referirse a un solo Dios, a una sola persona, a una sola persona. Todo depende del contexto donde aparezca esa palabra. Del contexto, es el contexto lo que nos dice cuál es la interpretación correcta. Cuando Jesús dijo yo y el Padre somos uno, la palabra que estaba utilizando es Ejad. Y efectivamente, ahí se puede traducir como una unidad compuesta. Claro que sí.
Pero una pregunta. Ahora que está mencionando estos textos, en realidad el Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces, claro, es un equivalente. ¿Cuál es el original griego que se utiliza?
Sí, pero el Señor Jesús cuando hablaba no hablaba en griego. Él hablaba en hebreo. No. En hebreo.
Sí, sí, pero lo que nosotros, pero el texto que nosotros tenemos no es ese, claro.
Sí, pero la palabra ahí en Juan capítulo 10 verso 30, Jesús dijo, "Yo y el Padre somos uno."
Estamos vertiendo del griego el equivalente, como cuando se hace el equivalente entre Seoliades.
Sí, del hebreo al griego se tradució, pero vamos, hay que recordar que Jesús hablaba en hebreo y en arameo, hablaba en los dos idiomas, en hebreo y arameo. Claro. Cuando Jesús dijo yo y el Padre somos uno, lo estaba diciendo en hebreo, y evidentemente la palabra que utilizó Jesús es Ejad. Ahí yo y el Padre somos uno, la palabra que utilizó fue Ejad, sencillamente, que se puede traducir perfectamente como una unidad compuesta, porque el Padre y el Hijo, el Padre y el Hijo son dos personas divinas. No es una sola persona, sino dos personas. Por lo tanto, es una unidad compuesta. Igual que un esposo y una esposa son dos personas, pero llegarán a ser, como dice la Biblia, llegan a ser una sola carne. Es decir, un Ejad, una unidad compuesta. Es lo mismo.
Sí, bueno, yo casi añadiría que en la perfección divina, yo añadiría que esa unidad se acerca más a lo que puede llegar incluso la unidad que entendemos de lo que estás comentando, de alguna manera. Pero no dejan de ser una unidad compuesta, como decimos.
Y, claro.
De otra manera, yo quería comentar una cosa sobre otro texto, aprovechar ahora si puedo. El texto que has citado de Zacarías 14, cuando dice que se reunirán, ¿no?, para pelear contra Yahvé, y dice que como peleó en el día de la batalla. A ver, ¿tú qué opinas? Si se está refiriendo, porque sé que hay unas personas que no saben, bueno, ni yo mismo, localizar exactamente si se refiere a un día de la batalla especial o simplemente a batallas pasadas. ¿Tú qué opinas?
Sí, se refiere a, en el día de la batalla, a una de las tantas batallas que tuvo Israel con sus enemigos, en los cuales, en esas batallas, el Señor Yahvé peleaba a favor de Israel. Entonces, en una de esas batallas, por eso dice la profecía, como peleó en el día de la batalla, se está refiriendo a una de tantas batallas, a una de tantas batallas que Israel luchó, peleó contra sus enemigos, los filisteos, etcétera. Y el Señor Yahvé peleaba al lado de Israel, estaba con Israel, y por eso Israel siempre salía vencedor en ese tipo de batallas. Por eso dice la profecía como en el día de la batalla. Vamos a leerlo, Zacarías 14. Vamos un momentito al pasaje. Dice después, versículo 3, después saldrá Yahvé y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Se refiere al día de la batalla, es una expresión genérica que se refiere a las batallas que peleaba el Señor Yahvé, por medio de Israel contra sus enemigos, los filisteos, por ejemplo, ¿no? Entonces se está refiriendo a eso. Vamos a leer, tengo aquí la Sword, podemos leer algún comentario. Dice lo siguiente: mirad, Estoy leyendo el comentario JFB, el comentario Jameson Fauche de Brown de la Enciclopedia Bíblica Electrónica, y dice, respecto al versículo 3, Zacarías 14:3, dice: después, en el apuro de Jerusalén, como peleó el día de la batalla, como cuando Yahvé peleó por Israel contra los egipcios en el Mar Rojo. Éxodo 14:14, Éxodo 15:3. Como entonces hizo un camino por medio del mar dividido, así dividirá ahora en dos el monte de los olivos. Es decir, así como el Señor Yahvé pues peleó contra los egipcios por Israel, peleó por Israel en el Mar Rojo, pues lo mismo hará el Señor Jesús cuando descienda del cielo y el monte de los olivos se parta por la mitad. Sabéis que el Mar Rojo se partió por la mitad, se dividió en dos. El Señor Yahvé lo dividió en dos por medio de Moisés. Por de igual forma, el Señor Jesús dividirá en dos el monte de los olivos. Se está refiriendo a eso.
Sí, es interesante, sí, la analogía esa, sí.
Sí, exactamente. Os recomiendo, cuando veis un pasaje que no lo entendáis bien de la Biblia, hay comentarios que pueden ayudar mucho. Por ejemplo, si tenéis, os recomiendo que os bajéis la enciclopedia esta, la Ice World, la enciclopedia bíblica electrónica. Hay comentarios que de pasajes de la Biblia donde pueden ayudar bastante a entender algún texto bíblico.
Y... ¿Maldito?
Sí, adelante, hermano Antonio.
Bueno, quería aportar con el Evangelio de Juan, capítulo 17. Me parece que es muy revelador en varios temas. Bueno, ya sabemos que es una oración que hace nuestro Señor Jesucristo a su Dios Padre. Revela, por ejemplo, el verso 3, que la vida eterna es que es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. Y entonces, pero luego quiero hacer una consulta, y en los pasajes, por ejemplo, 17:21 y 17:22, y también en el 17:11, capítulo 17, verso 11, verso 21 y 22, habla acerca de uno. El Señor Jesús está orando, rogando al Padre para que nosotros, yo creo que se refiere a nosotros, los creyentes,
claro,
o en esa época los discípulos, pero también claro, estábamos incluidos nosotros, lleguemos a ser uno. Ahora, por ejemplo, entre nosotros mismos, los que estamos aquí en la sala, cada uno estamos en países diferentes, hemos nacido en culturas diferentes, de padres diferentes. Sin embargo, la oración de Jesús es que todos nosotros, los que estamos en la sala, lleguemos a ser uno. Y dice, lo revelador es: así como tu Padre eres y yo somos uno, así como tú y yo somos uno. Entonces, es lógicamente, es imposible que, por ejemplo, tú mismo, tu hermano Tito, o el hermano, qué sé yo, Rafael, que está en Miami, el hermano Oscar, Daniel, y yo que estoy acá, es imposible que lleguemos a ser uno. Sin embargo, físicamente, o que alguien diga, bueno, Tito y Antonio son uno, es imposible. Sin embargo, ¿en qué podemos llegar a ser uno? ¿En qué podemos llegar a ser uno? Porque Jesucristo dice: así como tu Padre y yo somos uno. Es decir, de la misma forma como el Padre y el Hijo son uno, así el hermano Tito Martínez y todos los hermanos que estamos en la sala debemos llegar a ser uno. Ahora, entonces la pregunta es: ¿cómo ellos son uno? ¿Cómo? ¿En qué forma son uno? Me gustaría, por favor, hermano Tito, si pudieras
te voy a explicar,
le aclare a Oscar y a los demás esas interrogantes que hay. ¿Cómo ellos son uno? Y además, ¿cómo nosotros, en qué sentido es que Jesús quiere que nosotros seamos uno? Muchas gracias, hermano Tito. Paso palabra.
Gracias, hermano Antonio. Pues la cuestión, ahí en esa oración sacerdotal de Juan capítulo 17, es una oración de lo que el Señor deseaba, oró por su iglesia, por sus discípulos, para que nosotros en el futuro, porque es una oración que se va a cumplir en el futuro, para que nosotros lleguemos a ser uno, para que sean uno como tú y yo somos uno. Uno. ¿En qué sentido el Padre y el Hijo son uno? Pues en varios sentidos, hermanos. Primero, en el sentido de naturaleza divina. el Padre y el Hijo tienen exactamente la misma naturaleza divina. El Hijo tiene la misma naturaleza divina que su Padre celestial, porque un Hijo siempre tiene la misma naturaleza que su Padre. Nosotros como humanos, pues tenemos la misma naturaleza humana que nuestro Padre que nos engendró. Pues Jesús, quien engendró a Jesús fue su Padre celestial. Jesús tiene la misma naturaleza divina que su Padre celestial. En ese sentido son uno. Y también en el sentido de que tienen una misma mente, un mismo propósito, un mismo objetivo. Es en el sentido que son uno. Esa es la unidad perfecta que tienen el Padre y el Hijo. Y esa es la unidad a la cual nosotros, los discípulos de Jesús, también estamos destinados. Nosotros, cuando seamos glorificados, cuando recibamos esa naturaleza divina que Dios nos ha prometido y que vamos a recibir en el siglo venidero, cuando el Señor venga en gloria, entonces seremos transformados de mortal a inmortalidad y recibiremos la misma naturaleza divina que tienen el Padre y el Hijo. Seremos de una misma naturaleza divina que el Padre y el Hijo. Llegaremos a ser uno, igual que el Padre y el Hijo son uno. Seremos uno juntamente con el Padre y el Hijo. Formaremos todos una misma unidad familiar, tendremos todos una misma naturaleza divina, tendremos todos, estoy hablando de todos, me estoy refiriendo a todos los salvados, a todos los hijos de Dios, juntamente con el Padre y el Hijo, pues seremos una perfecta unidad familiar. Todos tendremos un mismo propósito, pensaremos igual, todos creeremos lo mismo, evidentemente, porque el Padre y el Hijo creen lo mismo. El Padre no cree una cosa y el Hijo cree otra cosa, no. El Padre y el Hijo, el Dios Padre y Cristo, pues creen exactamente lo mismo, tienen las mismas creencias. Pues en el futuro todos los cristianos, los verdaderos discípulos de Jesús, pues llegaremos a creer exactamente lo mismo. No habrá ningún tipo de discrepancia, todos tendremos una unidad perfecta y tendremos todos una misma naturaleza divina, porque es la naturaleza divina que Dios nos ha prometido. Somos participantes, seremos participantes de la naturaleza divina, como dijo el apóstol Pedro. Es decir, que tendremos la misma naturaleza divina que tienen el Padre y el Hijo. Pero esto va a ocurrir, evidentemente, en el futuro, cuando el Señor venga en gloria y seamos transformados de mortal a inmortalidad. Es una profecía que aún evidentemente no se ha cumplido, porque podremos coincidir, podremos tener unidad entre los hermanos, pues en las cuestiones básicas, en el Evangelio, en lo fundamental, en las doctrinas fundamentales, podremos estar unidos, podremos estar de acuerdo, pero luego puede haber creencias en las cuales no estamos de acuerdo, que discrepamos unos de otros, en cuestiones doctrinales secundarias, pues podemos discrepar unos hermanos de otros, lógicamente. Pero en el futuro, cuando seamos glorificados, todos creeremos exactamente lo mismo. Tendremos una misma mente y tendremos un mismo propósito y todos creeremos exactamente igual, lo mismo. Eso va a ocurrir en el futuro cuando seamos glorificados.
Hermano Tito.
Sí, adelante, Ramón. Hermano Ramón, adelante.
Mire, toca a cómo somos uno. La respuesta la tiene el verso 23 de Juan, capítulo 17, verso 23, que nos dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. O sea, esa unidad que Cristo tiene con el Padre, o esa unidad del Hijo con el Padre, Él no deja de estar unido siempre con el Padre, pero nosotros tenemos que estar unidos a Cristo y así formar la iglesia del Señor. Entonces así es como estamos unidos, el Hijo en el Padre y Él en nosotros y nosotros en Él, ¿verdad? Esa es mi aportación, hermano Tito. Yo le bendiga.
Efectivamente, hermano Ramón, así es, lo dice, lo explica bien en ese versículo, que has citado, el versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, es decir, Cristo en nosotros, y el Padre en el Hijo, para que sean perfectos en unidad. Así como el Padre está en el Hijo, pues el Hijo está en nosotros. Ese es el orden establecido por Dios. Repito, así como el Dios Padre está dentro del Hijo, pues el Señor Jesús está dentro de nosotros. Está el Señor morando dentro de nosotros a través de su Espíritu. Y en el futuro, cuando estemos unidos perfectamente, pues lo que dije antes, tendremos una misma naturaleza. La misma compartiremos, seremos participantes de la naturaleza divina. la misma naturaleza divina que tienen el Padre y el Hijo, es la que van a recibir los hijos de Dios. Y es cuando llegaremos a la unidad perfecta. Esa será la verdadera unidad, el verdadero ecumenismo, la verdadera unidad que va a ocurrir en el futuro cuando seamos glorificados, cuando venga el Señor Jesús en gloria.
Amén.
Muy bien, hermanos, pues yo creo que vamos a terminar ya. Mañana tenemos otra reunión aquí en la sala de charlas. Hermano Daniel, si eres tan amable, ¿podrías despedir la reunión de hoy haciendo una breve oración?
Perfecto, sí. ¿Se escucha?
Sí, hermano Daniel, se te oye bien, sí. Se te oye bien.
Bendito Dios y Padre nuestro Señor del universo, te pedimos aquí reunidos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Por esa unidad, Señor, que ha hablado el hermano Antonio, Señor, que tú estableciste en Juan 17, Señor. Y que sabemos a ciencia cierta, Señor, que se va a cumplir, porque tu palabra permanece para siempre, Señor. Te damos gracias, Señor, porque aunque ahora no lo veamos, Señor, con nuestra mente carnal, con nuestras disputas, tal vez nuestra falta de conocimiento, Señor, sabemos que tú vas a hacer ciertamente en un futuro, cuando estemos en ese nuevo cielo y en esa nueva tierra, Señor, que tú nos has prometido a todos los que hemos creído, Señor, en ti y en el Hijo, Señor, que tú enviaste, Señor, a morir por nuestros pecados, Padre. Ayúdanos, Señor, a continuar, Señor, como esas vírgenes, Señor, con el aceite fresco, Señor, con esa unción fresca, Padre, ese agua, Señor, que salta para la vida eterna, Señor, que no nos anquilosemos, Señor, en viejos conceptos, Señor, en ideas erradas, Padre, y que no permitas, Señor, que el enemigo, Señor, de nuestras almas, Señor, perturbe, Señor, nuestro espíritu, Señor, nos haga decir blasfemias contra tu nombre, contra tu única, el único que merece la adoración, Señor, porque tú eres un ser no creado, Padre. Tú en toda tu palabra, Señor, desde principios lo has establecido de esa manera, Señor. Y nosotros lo creemos con fe, Señor. Sabemos que tú eres la roca de nuestra salvación y hemos confiado en ti. Sabemos que no nos vas a defraudar. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender con tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine, Padre, que nos podamos humillar ante ti, Señor, para entender las verdades que tú nos tienes preparadas, Padre. Sigue bendiciendo este ministerio, Señor. Sigue bendiciendo al hermano Tito, Padre. Dale claridad, Señor, al hermano Oscar, Padre de la Gloria. Te lo suplico en el nombre de Jesús, Señor. Sabemos que tú eres poderoso, Señor, porque tu palabra, Señor, en Santiago, Señor, dice que el que quiera sabiduría, pídala a Dios, Señor, y la dará abundantemente y sin reproche, Padre. En este mismo momento clamo por esa promesa, Señor, para que todos nosotros, Señor, seamos uno, Padre, con esta honestidad, Señor, que está caracterizando estas charlas, Padre. Te doy gracias de nuevo, Señor. Te pido que nos lleve, Señor, con tranquilidad a la cama, Señor, que nos dé revelación, si en sueños si hace falta, Padre, y que mañana estemos aquí, Padre, todos reunidos, Señor, a esta misma hora, Padre, para poder volver a estudiar, Señor, con el anhelo, Señor, tu santa palabra. En el nombre de Jesús te lo pido, bendice, Señor, con salud, con conocimiento a todos los asistentes, Padre, y a los que no han podido asistir. En el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret, gracias, Señor. Amén.
Amén. Gracias, hermano. Gracias, querido hermano Daniel. Estaba mirando aquí en el chat, aquí lo que está escribiendo Oscar, y por ejemplo, me quedo asombrado, dice Oscar, dos seres divinos solo se dio a conocer en el Nuevo Testamento y no es persona el Padre de Cristo. Vamos a ver, ¿cómo que no es persona? ¿Cómo que no es una persona el Dios Padre, el Padre de Cristo? Es que realmente, Óscar, yo no sé por qué dices tantos disparates. ¿Cómo puedes decir que el Dios Padre no es una persona? ¿Qué no? Entonces, si no es una persona, ¿qué es el Dios Padre? ¿Un animalito? Entonces, si es que, Óscar, de verdad, te tienes que arrepentir de los disparates que dices, que escribes, porque decir que el Dios Padre no es una persona es un absoluto disparate, totalmente anticristiano, pero en fin. Allá tú, si quieres seguir creyendo y enseñando estas patrañas. Ya el próximo domingo, como tendremos la segunda parte del debate, pues ya hablaremos de esto y veremos esto que dices tú, de que el Dios Padre no es una persona, como has dicho aquí en el chat. En fin, esto lo estudiaremos, lo debatiremos el próximo domingo cuando tengamos el segundo debate. Bien, hermanos, pues gracias por haber estado en la sala, querido hermano Antonio, querido hermano Félix, querida hermana Cari, querido hermano Daniel, querido hermano Enrique, queridos hermanos Georgina y Rafael, Oscar también, gracias por haber estado por aquí, querido hermano Ramón también, Gracias por todo y mañana a la misma hora pues estaremos aquí en la sala de charlas bíblicas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros, hermanos. Hasta mañana, si Dios quiere.
Buenas noches, hermano Tito. De igual forma para ti y para cada uno de los hermanos que está en la sala. Gracias y paz.
Gracias y paz, hermano Antonio. Hasta mañana, hermanos.